Saludos y bienvenido a una nueva temporada del Cafecito Constructivo. Aquí Wayne Wheeler, acompañada de mi querida Maribel, que tenemos un relevo hoy.
Hola, buenas, bienvenidos.
¿Ni cuánto tiempo?
Bastante, bastante.
Tenemos aquí ya meses sin haber grabado aquí detrás del cafecito. La verdad que estamos muy emocionados con esta nueva temporada. Es un poco diferente, estamos tratando de darle como un tema a la temporada. Y esta temporada se va a tratar de desarrolladores inmobiliarios, que créanlo o no, es difícil conseguirlo porque a ninguno le gusta hablar. Hay el hecho como de constructor, pero estamos aquí, hemos hablado a alguno para esta temporada y viene bueno.
Muy interesante ha sido.
Si están escuchando, les invito por favor que de inmediato que se suscriban, como esta temporada viene súper bien, para que no se pierdan de ningún episodio. Y por favor, dejen su rating o un comentario para nosotros poder seguir mejorando y ver quizás algún invitado que les gustaría escuchar. Bueno, vamos a...
¿Y recuerda dónde nos escuchan?
Ah, bueno, sí, claro. Eso es más para el cierre, pero está bien. Si no están escuchando es porque me imagino que ya están en Spotify.
Bueno,
no,
mentira. Realmente.
Pero sí, estamos en Spotify, Google Podcasts, Amazon Music, estamos en Apple Music, estamos en todo lado. Entonces, hoy tenemos un tema particular, porque aunque hablamos de constructores y desarrolladores inmobiliarios, vamos a hablar de descentralizar la ciudad. Y para hoy tenemos a alguien egresado de Pucamaime y de Varna, pero creo que más importante destacar es que él es cibaeño, que aquí son pocos también los cibaeños que vienen para acá. Y a mí me encanta el Cibao. Yo me casé con una cibaeña, con una santiaguera.
Una zona de gente cálida, buena onda.
Sí, él es fundador y director de GICE. ¿GICE o GICE?
GICE Constructora.
GICE. Y él es también vicepresidente de Aprocovici, ese Acoprovi en el Cibao. Pero más que nada, yo creo que es importante destacar que él es un apasionado de la arquitectura, que hasta ya no he hecho un cuento que y por poco era arquitecto, pero no dan lo cuarto. aunque ya, yo creo que hasta cierto punto está ejerciendo arquitectura a su manera. También el tema urbanismo, construcción y sostenibilidad. Pero más que nada, él es un apasionado de la evolución. Y para eso quiero dar la bienvenida a Sandy Rodríguez.
Bienvenido, Sandy.
Gracias, hola. Gracias. Para mí es un gran placer, de verdad. Y me siento muy acogido aquí. Y vengo a sentirme y a transmitir las inquietudes que ustedes me han preguntado. Tengo todo el deseo. Me siento demasiado emocionado de estar con ustedes.
Sí, sí.
Gracias y bienvenido.
Él fue recomendado por un amigo en común que tenemos, a Jesús de Perfil Urbano, que un shout out a él. Muchas gracias.
Gracias, Jesús.
Que las reuniones que hemos tenido, ya van dos básicamente, una hora que acabamos de tener.
Sí, sí, pero...
y la primera, y la verdad que han sido muy fortuito, muy interesante de los temas que hemos hablado.
Pero el privilegio para mí, gracias por invitarme al programa, tener la oportunidad de transmitir y tal vez de algún momento o algún día inspirar a alguien por tener una mejor ciudad. Eso no tiene precio. Eso al final es lo que tú dejas.
¿Sabes qué? Aquí es interesante. En República Dominicana no hay un grado, no hay un diplomado, no hay un posgrado aún de desarrollo inmobiliario. Y yo creo que para darle cabida al inicio de este episodio, quiero saber un poquito más de cómo llegaste aquí. O sea, cómo te convertiste en desarrollador inmobiliario. Porque el camino es complicado para llegar. Y a ver hacia dónde va tu destino.
Bueno, hoy yo puedo decir que soy desarrollador inmobiliario, pero esto ha sido un camino. No es algo que yo tenía el concepto de lo que era. Desde pequeño, primaria, fui inquieto. Me gustaba, aprendí a hacer maquetas de masilla y ese tipo de cosas. En secundaria siempre me llamaron la atención las construcciones, vialidad, todo eso me llamó la atención, pero no tenía al final. En la universidad estudié en Pucamaima, entré a los 16 años a estudiar arquitectura.
Ah, jovencito.
Wow. Tenía 16 años, por casualidad me inscribí tarde, yo estudié con una beca en Pucamaima, una beca de Banco Central, y cuando llegué me tocó un grupo de ingenieros. Yo estaba estudiando arquitectura y pensé con ellos hablando, vi cómo para ser arquitecto se necesitaban tantas cosas, chinógrafos y una serie de cosas, muchas cosas con, vamos a decir que tenían unos costos en ese momento muy elevados para mí, y yo dije no, pero para ser ingeniero lo único que yo necesito es una calculadora y pensar, claro. No necesito más nada. Yo dije, bueno, para no, vamos a decir, forzar a mis padres, dije, voy a ser ingeniero.
Yes.
Comencé la ingeniería, realmente no me puedo quejar, me fue muy bien, todo el proceso, ha sido una escuela en la Pucamaima, de verdad disfruté mi carrera, la ejercí más como ingeniero constructor, porque por ejemplo nosotros estudiamos ingeniería
diseño.
De diseño, uh-huh. No necesariamente lo que nosotros hacemos en obra. Tenemos muchos conceptos, claro, que siempre son la base de todo, pero nosotros necesitamos más la ingeniería de construcción los proyectos.
Yo te conté, yo estudié diseño de puente. Eso sí, pregúntame a diseño. Si hay un puente que yo diseñé, no se metan, porque eso va a ser demasiado. 15 años, no me acuerdo de nada, y uno termina ejerciendo supervisión. Y
por eso te digo, yo sí me acuerdo de los conceptos, los tengo muy claros. Ahora, yo no me atrevería a diseñar ahora mismo ni una viga.
No, claro.
Puedo tener la experiencia, decirte, mira, esto o aquello, por experiencia, pero de diseño, los conceptos sí, pero no más de ahí. Incluso quien me diseña, una de las personas que nos diseña, somos compañeros de universidad. Y sí, muy bueno, y hace mucha, grande cantidad de los edificios que se hacen en Santiago. Es muy bueno. Nos fajamos a veces en discusiones constructivas y nunca, por ejemplo, en tema cálculo, no. Pero en nivel abstracto de mira, esto por esto, las razones de las cosas, siempre estamos muy de acuerdo. Y él solamente se ha dedicado a eso. Entonces, los conceptos valen, pero sí entiendo que tal vez los pensos de la universidad debieran alinearse un poco más hacia la construcción. Que eso es una parte que vamos a decir que tiene grandes oportunidades.
Sí,
iba a decir que eso también se va adquiriendo y conociendo ya en la práctica, como en la academia quizá no se forma tanto en la parte de, en eso que tú dices, pues se ve
sí,
más.
Sí, pero hasta la administración de construcción puede ser ya tener mayor peso.
Totalmente, en planificación.
Peso. Sí, y presupuesto, supervisión y cómo se maneja una obra, porque uno llega tan verde, tan inocente, ingenuo. Yo me acuerdo de mi primer trabajo que yo no sé absolutamente, sabía que yo era pensaba que yo era el mejor, que me la estaba comiendo, pero no sabía absolutamente nada y no pude agregar suficiente valor. Al revés, me agregaban valor a mí porque yo estaba aprendiendo hasta cómo se llaman las cosas.
Y es, por ejemplo, algo que llama la atención. Cuando tú empiezas a iniciar los primeros días, te mandan donde un maestro que antes ya no se usa tanto, generalmente ahora tienen más ajustero, pero en ese momento te mandaban donde un maestro que tú vas a dirigir, que te enseñe ciertas cosas. Oye,
o sea, tú mandas, pero él sabe más que tú.
Y también algo que no sé si lo veremos más adelante, la construcción hoy ya es otra. República Dominicana, sí, en estos últimos 20, 25 años, los sistemas constructivos, los equipos y todo, ya se hace de una manera diferente. Ya es menos rudimentario, menos arcaico. Cuando yo inicié mis labores en tema de construcción, yo prácticamente tú veías ligadora, se ligaba a mano.
Claro.
Ya hoy en día pasa muy poco. Generalmente todo el hormigón es industrial, viene de planta, ya hay unas calidades. Antes se hablaba algo como 180, 210, ya hace como 15 años. Pero ya ahora tú tienes hormigón 240, 250, 300, 300, 400, 500, 500 kilos por centímetro cuadrado, que ha evolucionado, la calidad ha aumentado.
Sí, claro, no, y la verdad que yo creo que ese el gremio de construcción ha madurado más que nada, y porque se ha sentado bien, y aquí hay buenos constructores, aquí hay buenos edificios. Tenemos obviamente algunos chapuceros, lamentablemente, pero esos son aquellos que no se han formado ni siguen las reglas, pero la gran mayoría, la verdad que lo hacen bien.
Claro, y con la intención de que nosotros podamos llegar a estándares que son internacionales, o sea, que trabajemos
que yo creo
base.
Que estamos llegando
nosotros
ya.
Trabajamos con aquí se hace trabajo también con muchos estándares
internacionales. Claro, y que no se base, porque quizá en unos inicios era más, vamos a decir, rústico y artesanal, pero ya cuando uno tiene unos estándares, pues cambia la cosa.
Sí. Mira, generalmente todos los códigos de diseño, incluso los de país, aquí la mayoría de diseñadores usan los estándares internacionales.
Bueno, para no seguir desviándolo, entonces, la universidad, ¿te graduaste? ¿Ya? ¿Eres ingeniero o te metiste en desarrollo inmobiliario? ¿Te arriesgaste o no? ¿Cogiste un poquito de calle y de pela?
Ese resumen va demasiado rápido. Cuando comencé a trabajar, empecé a trabajar en varias obras, fui viendo, pero no nada de desarrollo inmobiliario. Realmente, en mis inicios, se trabajaba, vamos a decir, el tema del costo. ¿Cuánto? Ah, mira, vamos a vender a tanto y tiene que costar tanto. Eso era como la base. No había la parte de qué valor agregado, qué valor yo le puedo agregar a mi cliente. Como, por ejemplo, hoy, no sé si ustedes han visto, las ciudades, incluso Santiago, Santo Domingo, ya tuve un desarrollo inmobiliario de valor. Ya es difícil que alguien, por ejemplo, te compre un inmueble que tú solamente tengas en la casa, tu apartamento, el parqueo y una garita de guachimán. Ya no es así. Ya todo el mundo quiere piscina, todo el mundo quiere un parquecito, todo el mundo quiere un gimnasio en su casa. Ya incluso el estilo de vida del consumidor, de nuestro cliente, ya es diferente. Por tanto, todos nuestros productos tienen que ser diferentes.
Sí, el tema de los nichos, que ya se está más alineado los proyectos de construcción y desarrollo inmobiliario con las personas que lo están comprando. Antes era esto es lo que hay y esto es lo que hay que comprar, y habían pocas opciones y quizás no estaba tan el acceso a la vivienda, por ejemplo, en el polígono central, tú siendo de, no sé si el mismo caso en Santiago, no fue tan democratizado. Era difícil hace 20 años comprar un hogar en el Distrito Nacional, pero ya se ha ido madurando también en ese aspecto de que tenemos apartamentos chiquitos, grandes, tienen amenidades diferentes y se va comprando también para las personas que están comprando.
Hay mucha variedad al final, sí. Y era para lo que estábamos conversando, es un tema, el desarrollo inmobiliario, aunque tal vez me estoy saliendo de guión del programa, el desarrollo inmobiliario tiene que ser visto como marketing. ¿Por qué como marketing? Porque toda actividad humana, lo más importante es el cliente. Tu producto final, todo tú lo haces, todo lo que tú haces tiene que estar orientado hacia el cliente. Uh-huh. Cuando tú te sales de ahí, te estás equivocando, como dicen, mitad a mitad. Uh-huh. Entonces, si yo voy a hacer cualquier producto, yo tengo que analizar qué tiene mi mercado. ¿Qué tiene mi mercado? ¿Cómo abordo? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene? ¿Qué está demandando? ¿Qué tiene en exceso? ¿Cómo? ¿Y lo que existe? ¿Qué oportunidades tiene? ¿Y por qué? ¿Qué cosas se pudieran hacer? Y valorar de alguna manera cómo el cliente apreciaría eso o no. Porque ahí vienen muchas cosas, como viene el tema de costo, decisiones de compra, y al final la gente, el público, el cliente te paga por eso.
Uh-huh. Yo creo que tú acabas de definir lo que es el valor agregado tuyo como desarrollador inmobiliario, entender las necesidades para cumplir con ella en vez de simplemente que la persona se tenga que acoplar a tu producto.
Exacto, ahí tú agregas valor, porque incluso también pasa a veces que la gente no sabe lo que quiere, uh-huh. Uh-huh. Hasta que tú se lo muestras. Uh-huh. Ahí están los ejemplos del iPhone, del iPod, del Sony, el Walkman. La gente no sabe lo que quiere y a veces hay que mostrarle cosas diferentes. Sí. Incluso no está dispuesto a pagar hasta que lo ve que funciona. Claro. Pero ese valor agregado, cada quien tiene que ponerle su sello al producto que entrega. Y eso genera muchas cosas. Entre ellas, genera, vamos a decir, valor primero a tu cliente, valor a tu marca, valor para la ciudad, valor hasta para los visitantes,
para el país y a nivel general.
Sí. Exacto. Ya estábamos hablando de que después que regresaste a la universidad, comenzaste a ejercer como ingeniero, ¿ya tú tenías ese chip de agregar valor o eso fue algo que aprendiste ahí y después quisiste incursionar en otro rubro?
Bueno, vamos a seguir en el mismo orden. Cuando me gradué de ingeniero, duré varios años aquí en República Dominicana. Tuve la oportunidad de trabajar primero en Bávaro con una compañía que hoy una de las top 5 que construyen hoteles. Después llegué a Santiago de nuevo, duré un pequeño tiempo, fui a Samaná a trabajar con la misma compañía. Los trabajos, vamos a decir, estaban poco. Tuve la oportunidad entonces, en ese momento, de ir a Jamaica. Ahí estábamos trabajando para la cadena Gran Bahía Príncipe. Eso fue una experiencia para mí. Ver hacer 400, 500 habitaciones en un periodo de un año, donde en ese momento aquí se hacían, pero no era tan común. Y fue fuera del país una experiencia retadora en principio, pero fue evolucionando. Realmente ahí aprendí mucho. Aprendí de cómo conceptualizar como proyectos grandes. Eso me ayudó mucho.
O sea, eso te cambió la manera de la visualizar. Visión. Exacto. De poder pensar en grande en vez de una casita, lo que tú quizás estabas acostumbrado, lo que esperabas realizar.
Yo había hecho edificios, 20, 30 apartamentos, pero cuando tuve un hotel haciendo la cantidad de gente.
500 habitaciones.
Yo te puedo decir que llegué a trabajar en Jamaica cerca de 36 horas. Pisada, corrida, mucho. No, por lo menos por encima de los 20, yo trabajé muchas veces.
Y yo
encima
creo
que de las 20 horas.
Para mí, cuando uno está iniciando, yo creo que es importante esas horas hasta cierto punto, como para pagar tu derecho de piso, porque cuando uno puede agregar quizá tanto valor por el conocimiento, lo compensa con las horas y con las ganas y queriendo que todo salga bien.
Con ese deseo,
sí.
Claro.
Yo no sé si ustedes seguro lo han escuchado, la teoría de las 10.000 horas, que mientras más rápido tú empiezas a agotar tus 10.000 horas en cualquier oficio que tú decidas, eso te hace experto no importa que sea muy joven. Uh-huh. Incluso yo tuve muchos en mi tema. Yo a los 20 años ya yo era ingeniero y parecía que tenía 18. Entonces, claro. Eso me fue...
Este ni lo dejaron entrar a
Chiso en esa época.
No, de verdad que no. Claro, totalmente. Por eso te decía que a veces uno en la universidad no tenemos la oportunidad de la parte práctica. Por lo menos cuando yo estudié. Yo espero que haya mejorado y si no, aprovecho el momento para hacerle una invitación.
Claro.
Porque al final, cuando nosotros vivimos contratando ingenieros, a veces tiene 10, 20, 30 ingenieros en un proyecto o en la empresa. Uh-huh. Esas personas a veces no llegan lo suficientemente aterrizadas en cierto punto. Mira, esto es lo que voy a hacer. No tenemos una formación de esa parte técnica. No la tenemos esa formación.
Uh-huh. Sí. Y retomando con algo que tú decías ya a nivel de cuando empezaste en el hotel, por ejemplo, pienso mucho en lo que conlleva una instalaciones ya de algo que es hospitality, que tiene una mayor envergadura, pero todos los que tiene restaurante, toda la parte técnica, la parte de mantenimiento, las
piscinas,
todo lo que conlleva el vivir ese momento en la parte constructiva es también muy edificante en la carrera.
Yo entiendo que verlo te llena. Sí, pues yo estudié con vocación. Yo cogí, ¿cómo diría? Yo cogí mucho trabajo. Ahora, el deseo que yo tenía, estoy diciendo, yo trabajaba, cuando menos trabajaba, trabajaba 12, 14 horas, cuando menos trabajaba. Y los domingos eran desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Uh-huh. Los 7, 5 de la tarde. Ya hoy tal vez no es así. Nosotros éramos en ese momento, en la etapa inicial, éramos como 5 ingenieros construyendo 450 habitaciones de los 5 edificios que estaban haciendo. Yo trabajé en 3, comencé por lo menos 3 y se avanzó. Y mira, yo era bien joven, pero ya al haber comenzado tan temprano, ya yo tenía experiencia y realmente todo el mundo se sorprendía. Pues mira, yo este muchacho tan joven. Uh-huh. Incluso algo que también siempre ayuda es preguntar, la sed de conocimiento, eso. Cuando tú quieres, tú encuentras una forma.
Sí. Claro. Sí. Y después de ese proyecto te llevó ya a Santiago.
Ya cuando yo salí de ese proyecto, siempre yo había tenido la idea de, tuve la oportunidad de trabajar en desarrollo inmobiliario, departamento y eso. Y quedé como con esa inquietud. Y esa inquietud me llevó, con el dinero ganado, compré mi primer solar para hacer un pequeño proyecto. Y lo tuve ahí. Cuando llegué ya, yo hice alguna propiedad de pequeña casa, la vendí, tenía un solar ya para comenzar, pero me llamaron de donde yo trabajaba, en la compañía que yo trabajaba en Jamaica, que casualmente debe ser la número uno del país. Esa compañía entiendo que ha construido más de la mitad de las habitaciones hoteleras de este país. No voy a mencionar el nombre tal vez por cuña, pero aprendí mucho con ellos. En tema de instalaciones, me dieron la oportunidad de dirigir una parte en un momento, y realmente es satisfactorio. Y de ahí solamente me quedaba el paso siguiente, que era empezar el tema de promotor inmobiliario o de desarrollador inmobiliario. Luego empecé mi propia compañía, hice constructora, y de ahí trabajamos para Hoteles Iberostar. Luego vino la crisis de 2008, fuimos a Santiago, entonces ahí empezamos a hacer residenciales. Mm-hmm. Bienes residenciales, nuestro primer proyecto, y ahí hemos evolucionando tanto a nivel cuantitativo como a nivel cualitativo y de lo, vamos a decir, lo que tú le ofreces a los clientes. Uh-huh. Y de verdad que ha sido un proceso satisfactorio.
Qué bueno, qué bueno. Yo creo que ya con tanto que has podido trabajar y la experiencia que tienes y lo que has vivido en los últimos 15 años en Santiago, yo creo que nos lleva un poco al tema de hoy, que es descentralizar la ciudad. Que el tema de que las ciudades ya tenemos pocos puntos donde nosotros podemos hacer vida, sino que es la ciudad entera. Y te trajimos para acá para hablar un poco de eso y también hablar qué es lo que está pasando en Santiago, porque ahora todo el mundo está hablando de Santiago. Santiago está pegado.
Sí, está pegado. Sí.
Entonces, si nos puede hablar un poco qué está pasando en Santiago y cuál es tu punto de vista. Que las medidas que debía tomar el gobierno para descentralizar a Santiago.
Bueno, te voy a comenzar por lo de Santiago. Santiago está pegado. Yo entiendo que, al igual que el país completo, hay mucho, vamos a decir, hay mucho amor por hacer cosas o muchas intenciones de hacer cosas, cambios, de mejorar. Y santiaguero también tiene una particularidad, que es, vamos a decir, celoso de su ciudad. Le importa mucho y de alguna manera cooperamos entre todos, a veces competimos, pero también cooperamos juntos por una mejor ciudad. Y santiaguero es exigente, le gusta ver sus cosas bien y etcétera. Eso es algo que a veces uno se queja, oye, pero yo no le he vendido la vida, pero al final eso deja, contribuye, cada peldaño contribuye a una mejor ciudad y eso no tiene precio. Eso es lo que tú dejas. Algún día ya no vamos a estar aquí y eso es lo que tú le dejas a la ciudad. Incluso a veces tú dejas huellas que no se ven en el tiempo.
Sí, según.
Porque no todo es visible. A veces hasta la forma de hacer algo o de mejorar un proceso y de que los valores, cómo las cosas se hacen, la búsqueda de evolución, de superación, eso queda. Y esa competencia sana, agregando valor. ¿Quién agrega más valor? Y eso se valora mucho. Y el cliente hoy, todos los días, está más, ¿cómo decir?, más pulido. Uh-huh. Y uh-huh. Más, tiene más experiencia y exige más también.
Sí. Totalmente. Ya, entonces yo, lo que yo escuché es que Santiago no se quería quedar atrás de nosotros. ¿Eso es
no, mentira.
No, así no. Al final de cuentas se va dando un aporte y es como tú dices, que no se limita a un tema tiempo, sino que trasciende y va dejando esa huella. Y creo que se resume también en lo que es el bienestar y la calidad que uno busca con cada proyecto.
Estamos de acuerdo.
¿Y el ayuntamiento tomó alguna medida en los últimos años que vemos este boom de construcción, de desarrollo allá en Santiago?
Bueno, sí. Hubo una medida que se adoptó, que fue permitir la construcción de edificaciones más altas. Entonces, claro, eso trajo más desafíos de la calidad, de mejorar la estructura, el tema de diseño, y eso fue evolucionando. Pero yo lo que creo que Santiago, vamos a decir, duró unos años como muy... o un avance lento en tema de la morfología, en tema de la forma de la ciudad, el perfil urbano duró mucho tiempo viéndose similar. Entonces, de una manera venimos un conjunto de promotores, ya vamos a decir de una generación un poco más joven, y empezamos a hacer cosas diferentes. Edificios diferentes, propuestas diferentes, no solamente edificios residenciales, ahí vinieron los famosos edificios Airbnb friendly, pero construidos solamente para ese concepto, han venido plazas, incluso ahora mismo Santiago está en boom, tú tienes Santiago Centro que se está construyendo y hay varias propuestas más que están bastante interesantes. Entonces, fue como cuando se enciende un fuego, que ya estaba todo preparado para que se encendiera. Eso pasó en Santiago. Del sector privado. Bueno, vamos a empezar de lo macro a lo micro. Vamos a hablar de ciudad. Pertenezco a Precovici, a sus órdenes, y ahí se han tocado varios temas. Charla incluso de conocimiento, ser consciente de lo que la ciudad, incluso se está hablando, incluso entre nosotros mismos como promotores. Si queremos una ciudad diferente, tenemos que hacer cosas diferentes. Entonces, hay una parte que entendemos le corresponde a las entidades gubernamentales apoyarnos en eso, y hay otra parte que nos corresponde a nosotros desarrollarla, y hay otra parte también que a la población en general tiene que apoyarlo. Nosotros empezaron a hacer diseños diferentes, que incluían que en tema de lo que son nosotros como promotores. Empezamos a hacer diseños diferentes. Diseños que proponían más vegetación, diseños que proponían más sostenibilidad en cuanto a la cantidad de unidades, los pagos de mantenimiento por servicio, por venta, ya cuando las edificaciones estaban hechas, para que no se deterioraran en el tiempo. Eso tenía que ser, vamos a decir, sostenible. Si yo hago 5 apartamentos y tengo un costo, qué sé yo, de 200 mil pesos de mantenimiento de un residencial, obviamente a veces la gente se muda, deja de pagar. La parte de la nueva ley de condominio, eso ayudó también, pero había que concebir el producto, el proceso de concesión de producto. Cuando tú vas a concebir un residencial, lo que sea, tú tienes que ver primero qué tiene el mercado, qué tiene el mercado disponible, qué tú quieres aportar, y también tiene que ver qué necesidades hay. Y ahí tú empiezas a hacer una serie de iteraciones, de ver, de analizar, y primero, en función de eso, tú buscas un solar. A veces tú tienes solares y ves qué se necesita y qué tú puedes aportar. Ese solar que tú tienes, qué puede aportar en el entorno. Entonces, es un proceso. Es como iteraciones. Todo básicamente es iteraciones. Cuando ya tú vas con eso que tú tienes, ya tú tienes la idea. Entonces, tú haces un estudio. No tiene que ser muy acabado. Depende de la magnitud del proyecto. O sea, a veces lo puedes hacer tú mismo. Tú vas viendo qué se está construyendo, cómo mejorar. Tú decides, mira, esto. Pero la gente necesita esto. Mira, incluso las personas que se dedican a las ventas inmobiliarias, desarrollo, ventas inmobiliarias, tú escucha mucho. Cuando tú escuchas, ya tú defines, bueno, mira, más o menos esto es lo que hay que hacer. Entonces, todo se ve muy bonito en plano y en esto. El arquitecto, elegí un buen arquitecto que te agregue valor a ti. Porque si tú no agregas valor con un buen diseño, tú no le puedes agregar valor a un cliente. Y un cliente, pero sobre todo a la ciudad. Estamos hablando, empezamos con el caso de los proyectos. Y luego te voy a decir la parte de lo gubernamental. Entonces, luego que ya tú tienes eso, tú comienzas a iterar, pero ya esta vez no solamente con la parte de volumen y espacio, también tienes que considerar la parte económica. Tú puedes empezar, vamos a decir, van de la mano. Tú puedes empezar por uno o por el otro, pero van de la mano. Entonces tú vas entrando en valor, mira, tú tienes que saber muy claro, más o menos, el precio que tu consumidor está dispuesto a pagar por eso. Entonces tienes que asegurarte del tamaño, del costo, de la terminación, de los manimientos, todo, sobre todo las amenidades. Porque al final eso es lo que tú le aportas y la diferenciación con los otros productos. Entonces, ¿por qué te van a elegir a ti y no van a elegir a otro? Y ahí, en ese proceso, al principio cuesta, pero tú vas haciendo una marca. Eso vale, al principio es difícil, pero ya cuando la gente ve, ah, no, mira, ¿qué compañía? Esta compañía, mira, esa gente tienen esto bueno, ah, mira, y ahí, en función de eso, te pueden elegir o no. Y ahí ya por lo menos tú ves lo que es el desarrollo de tu proyecto. Eso a grandes rasgos. Entonces, la parte de la ciudad, que es una parte que yo entiendo vital. Hay un tema de gobierno, un tema a veces de permiso, una serie de cosas. Las regulaciones cada vez, eso yo entiendo que aporta hasta cierto punto. Algunas se han mejorado. Hay oportunidades todavía de mejora en algunos, con algunas cosas. Pero se han mejorado en temas de seguridad, en temas de seguridad estructural, por todas las condiciones que nosotros tenemos en el país. No solamente Santiago. Tenemos consideraciones. Pero tampoco somos un caso único en el mundo. Tenemos San Francisco, Los Ángeles, que tenemos temas de falla. Tienes Japón, tú tienes a Chile que es latinoamericano, que es raro cuando la tierra no tiembla. Entonces, se ha podido, a pesar de eso, se ha podido desarrollar ingeniería. Y también, por ejemplo, la República Dominicana no es la misma hoy que hace 40, 50 años. La construcción dominicana se ha tecnificado, ha cambiado, ya que la cantidad de grúas que tuve en la ciudad, aquí en Santiago, en Punta Cana, es diferente. La cantidad de equipo pesado, ya tú tienes menos mano de obra. Incluso también ya tú empiezas a ver hasta en las fachadas de los edificios, fachadas que no son el típico pañete, que son totalmente. Son cristales, son paneles. Sí,
fachada ventilada.
Composite. Oye, ya nosotros estamos en otro nivel en eso. Entonces, ha cambiado. Entonces, volviendo a la ciudad, ¿qué nos falta? Falta definir, por ejemplo, de los temas de ciudad sostenible, en tema el paisajismo general de la ciudad. Hay que definirlo donde se incluyan especies autóctonas para conservar nuestra fauna, que, por ejemplo, nuestra cigua palmera se ha quedado, brilla por su ausencia en muchas localidades, y es cierto que hay especies que se han introducido que sí que aportan, pero no podemos descuidar lo nuestro y debemos ver cómo nosotros, tomando en cuenta eso, hacemos algo que en conjunto se vea bien, que no perdamos nuestra esencia.
Y que vaya sumando a lo que es ya la parte urbana de la ciudad.
Y en cuanto a la parte urbana, lo principal que entiendo es que las ciudades tenemos que diseñarlas de una manera multifocal. ¿Qué quiero decir con multifocal? No podemos tener una provincia, por ejemplo, Santiago tiene un millón, más o menos un millón de habitantes. Santo Domingo debe tener 3, 4, exactamente no tengo el número, pero tú querer, y así cualquier Puerto Plata, Punta Cana, cualquiera. Tú querer tener todo concentrado en un punto, ni a nivel gubernamental, ni a nivel comercial, ni a nivel de entretenimiento, no tiene sentido. ¿Qué tiene sentido? Tú, en dividir las ciudades en múltiples focos, depende de donde esté la demanda, y de esa misma forma, tú tienes que buscar cómo satisfacer la necesidad de los clientes. Entiéndase, por ejemplo, Santiago. Santiago tiene el centro de Santiago, tú tienes, vamos a decir, más o menos donde está Gurabo, tiene lo que es la otra banda, todo del otro lado del puente del río. El río Yaque. Tú tienes toda esa parte y así también tienes la parte donde está Zona Franca. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Entiendo. De alguna manera, tú tienes que ofrecer los servicios, tanto gubernamentales, comerciales, para que cada parte se desarrolle. Porque, por ejemplo, cuando tú concentras todos los servicios y la oferta gastronómica, comercial, de oficina, todo, cuando tú lo concentras, las plazas, tú estás obligando al final que todo el mundo tenga que desplazarse hacia ese centro. Uh-huh. Entonces, yo personalmente soy una persona que la vida la veo y la mido en tiempo. Al final uno no tiene dinero, uno tiene tiempo. Si tú chequeas, el día tiene 24 horas. De esa, en teoría, tú duras 8 horas durmiendo. Tú duras 8 horas laborando. Entonces, de las otras 8 horas que te quedan, de ahí, por ejemplo, tú tienes que tú pierdas 2 horas en desplazamiento. 2 horas en desplazamiento, más, vamos a decir, tema de necesidades básicas y tema, uno siempre necesita algo y el tiempo que tú duras para alimentarte y demás. Al final, te deben quedar 4 horas menos del día. Uh-huh. Entonces, te están quitando la vida. Lo que pasa es que pasa tan común, como una rutina, que no tiene, a veces uno, te roban tu vida y tú no te das cuenta.
Claro, que no te detienes a reflexionar lo que le está dando tu tiempo.
Porque eso es lo que hemos visto siempre.
Entonces, y que nadie te lo puede devolver.
Y también de poco a poco que la cosa se empeora, no es de golpe, porque totalmente. Si es de golpe uno lo puede percibir.
Exacto, ese es como el cuento de la rana, que lo pongo en una paila a hervir, la pongo lento, ella se va acostumbrando. Entonces, eso yo entiendo que me gustaría ver que las instituciones gubernamentales miraran, incluso qué bueno que ahora vienen elecciones, tal vez algún candidato escucha este podcast, que entiendo que sí, que miren eso, ya que sigamos creciendo como la ciudad ha crecido. Uh-huh. Tenemos que crecer ya a nivel, ya es hora de diseñar ciudades más ecoamigables, más pensadas en el ciudadano. Y yo entiendo que cada tiempo va trayendo sus héroes. Ya llega la hora de que los héroes de este tiempo, y especialmente tanto los promotores, desarrolladores, que hemos jugado un rol que nos falta, que siempre nos va a faltar. Yo soy una persona perfeccionista, y más que perfeccionista, evolutiva. Me gusta la evolución, que ya llega la hora de que demos otro salto. Eso se ha iniciado. Incluso nosotros la semana pasada tuvimos algo en Santiago, un foro, lo organizó una empresa, Cemento Cibao, y también a través de Procovis se han hecho varias actividades, incluso una de ellas en el Centro León, donde invitamos a Gustavo Valdés, que es de aquí de Santo Domingo, estaba el ingeniero, el arquitecto Niel de Moya, por tema de paisajismo, y habían varias firmas de arquitectura y demás. Entonces, eso, yo entiendo que no lo podemos hacer ni los desarrolladores inmobiliarios, ni solamente el público, ni solamente el Estado. Tenemos que aunar esfuerzos y claro, yo creo que estamos en el momento perfecto.
Y como desarrollador inmobiliario, yo personalmente me encantaría saber qué yo puedo hacer para que la ciudad se pueda descentralizar con los proyectos que estoy realizando.
Hay un punto que yo no lo expresé. Aparte de, yo entiendo que de una manera nosotros tenemos que aportar de alguna manera áreas verdes de nuestro límite de los solares, por ejemplo. Tenemos que buscar la manera de trabajar más proyectos con cierta, depende de la ubicación, claro, uh-huh, con cierta apertura y cierto paisajismo que aporte a las calles de donde está mi proyecto. Eso es uno. Otra cosa que yo entiendo que podemos hacer, que también las autoridades deberíamos de alguna manera flexibilizar algunas cosas. Por ejemplo, yo veo y salgo, voy a Madrid, voy a Italia, voy a Estados Unidos, pero a mí me gusta mucho algo. El tema de traslado me quita vida. Entonces, yo entiendo que las áreas residenciales son áreas residenciales, pero esa persona tienen necesidades básicas, principalmente restaurantes o una que otra tienda o servicio básico. De alguna manera, por ejemplo, servicio básico de odontología, de cualquier servicio básico, hasta salón.
Instituciones.
Un salón de belleza, que veo a mi esposa que tiene que ir a perder una hora sentada, trasladarse, un tapón.
Que conste a los oyentes que aquí está la esposa.
Entonces, es supervisión, ¿verdad? Entonces, que tiene que trasladarse, perder una hora de ir y volver, a veces dos horas, me queda lejos. Oye.
No, y tú te promesas, si tú vas al salón y después tú vuelves una hora con calor, tú llegas con el de greña. Que eso...
Oye, y tiene que volver al salón.
De verdad, yo admiro a las damas. La paciencia, deberíamos hacerle una estatua a todas. Pues yo no. Si me tiene que coger media. No. Es que no, Yo prefiero. Bueno, pero al final es lo que te digo. Oye, ¿por qué tú obligarme? Entiendo que tal vez algo, en algunos sitios no se puede, pero hay sitios donde se puede. ¿Qué te digo? Tener esas cosas básicas cerca. Bueno, pongo algunas regulaciones para que no se te haga congestión. Ya yo entiendo también, volviendo a lo gubernamental, yo entiendo que las ciudades ya van demandando, ciertas ciudades van demandando tener parqueos públicos. Sea que, yo entiendo que uno de los temas por lo que no se hacen, por tema de costo, rentabilidad. Bueno, el gobierno también puede alguna política. Yo va a decir una, no tiene que ser esa. Yo no tengo ningún interés más que de ciudadano. Hay gente que tiene muy buenos solares, pero no se le ocurre hacer un parqueo porque eso no le va a ser rentable para el valor de solar. Bueno, que se encuentren una forma, qué sé yo, una exención tipo con Confortur, que les salga más barato por cierto tiempo para que tengamos un parqueo. Y también el ciudadano también tiene que hacer una contribución, tiene que entender que hay que empezar a pagar por los parqueos. No,
y claro. Y el gobierno tiene, por ejemplo, que aquí hay leyes con respecto al estacionamiento. En el polígono central ya se están haciendo rayas para el identificar. Parquéate bien, pero igual las personas en otros sitios se estacionan en las aceras. Ellos están, digamos, quitando uno o dos carriles para poder estacionarse en la misma calle. Si tenemos a las autoridades que obliguen a que utilicen esto, yo creo que eso puede ser un esfuerzo anudado, como dijiste.
Mira, ese tema de la educación vial en nuestro país es crítico. Eso no aguarda mañana. Uh-huh. Ya eso tiene que ser hoy. Y hoy también entiendo que llega la hora también de que hay que poner parquímetro, pero sobre todo también un tema de gobierno. Nosotros, yo entiendo que ya el país o las principales ciudades necesitan un sistema integrado de transporte. Entiendo que ya se está trabajando eso. Sí. Creo que empezó en Santo Domingo, creo que en Santiago también tienen que ponerlo.
Sí. Pero en Santiago se están trabajando, ¿no?
Y similar aquí no sé.
No, porque allá hay una parte que sí, pero hay otra parte que no. Que aquí, como se va a hacer aquí todavía, hay una parte que la parte de tú tener un monorriel a nivel que llega uh-huh. a toda velocidad, todavía hay una parte, pero falta. Entonces, eso es vital. Ahí, y el tema de la educación vial.
Uh-huh. Sí. Y otro tema que es importante para construir esa ciudad, para también tener esa descentralización que lo hemos conversado antes, el área de esparcimiento. Dígase que, vamos a decir, nosotros que vivimos en el polígono central, si queremos ir a un parque, tenemos que o ir a uno que está en Naco, porque el de Cerrallés tampoco es que se puede movilizar uno mucho, o sea, es más para árboles, y salir del polígono para poder simplemente caminar y que los niños puedan jugar. Entonces, el gobierno debería hacer programas que yo sé que tienen.
Totalmente de acuerdo. Yo entiendo también que no sé solamente, por ejemplo, en Santiago te puedo decir, en sentido general, los parques yo entiendo que están en buenas condiciones, se han remodelado, esto, aquello, pero solamente tú lo ves en la parte central. En los otros municipios no puedo decir que no han hecho nada, pero tampoco te puedo decir que han hecho una labor que brille eso. Entonces, yo entiendo que al final todos los ciudadanos, todos, merecen una calidad de vida. Incluso el niño, cuando son niños, es que tú haces la gran diferencia. A veces nosotros entendemos que hay cosas que son todo el dinero. Y no, incluso el dinero no tiene que ver, son las experiencias. Porque, por ejemplo, un niño, tuve la oportunidad de... Un niño en España, por ejemplo, tiene la oportunidad de ir a un museo, que entra, que le dan un tour, que crece viendo estas avenidas amplias, crece viendo este paisajismo de ciudad, este urbanismo en sentido general, crece viendo todo esto. Y es diferente al niño aquí que vive en su casa, que ve en el frente de su casa, lo único que ve, unas construcciones, muchas veces que no tienen permiso, no tienen...
Murallas.
Son murallas de concreto. Uh-huh. Entonces, no tiene un espacio para respirar, para hacer, porque al final es como si tú fueras un ser humano enlatado.
Sí.
Entonces, eso no tiene sentido.
Sí.
Al final, el urbanismo es parte de la persona.
Sí.
De la ciudad. Entonces, yo entiendo, y yo entiendo que sí, tenemos muchas necesidades. Tampoco estoy diciendo que haya que resolverlo todo en un día, pero las ideas tienen que estar claras y tienen que estar alineadas. Y personalmente me integré a Procovici, más con los ánimos de servir como un grupo de profesionales que pertenecemos a la institución. Y de la, entre las cosas que nosotros hablamos y vemos y están esas, y nos gustaría de alguna manera, y aprovecho y le reitero mi agradecimiento por invitarme aquí, porque eso es algo con una o dos autoridades que lo escuchen y hagan algo, o compañeros de nosotros también, que hagan algo por mejorar. Oye, al final nuestras ciudades se convierten en un destino, primero una mejor ciudad para sus individuos, sus habitantes. También se convierte luego en un destino de inversión y de visita a un lugar. Todo el mundo quiere ir. Nosotros vamos a Medellín y no, nos ponemos locos. Me pongo en lista número uno. ¿Pero qué me gusta a mí de Medellín? El urbanismo. Y la ciudad, no voy a decir que son más pobres que nosotros, pero una ciudad mucho menos costosa. Entonces, nosotros tenemos que ver qué le damos a nuestros ciudadanos y también a nuestros visitantes. Entonces, tenemos que convertirnos en un punto atractivo, un punto luminoso en el área para atraer talento, visitantes y todo. Incluso, al final, podemos, el dominicano es muy arraigado a su tierra. Podemos ser multimillonarios, pero no podemos vivir eterno en una pecera. No podemos vivir en pecera. Al final, necesitamos una ciudad. Sin una ciudad, no funciona.
O sea, yo escucho mucho la parte que le toca al gobierno, pero como tú bien dijiste, cuando hacemos estas murallas, como desarrollador inmobiliario, nosotros tenemos la responsabilidad de responder cómo se conecta con el urbanismo existente y futuro. Porque si nosotros tenemos todo lo que quisiéramos en una ciudad, pero si nosotros estamos excluyendo al propietario, a las personas que están viviendo en ese edificio o en esa casa, pensando en lo residencial, que no se conecte, o incluso en el tema comercial para facilitar el comercio, eso es algo que es imprescindible, y por eso es tan importante que haya consenso entre los desarrolladores, entre el gobierno y también entre los habitantes, los dominicanos. Y algo que las personas se dan cuenta muchas veces, y hablando específicamente de los desarrolladores, nosotros tenemos básicamente la palabra final cuando se hace un desarrollo inmobiliario. Aquí hay muchos que proponen, el arquitecto, el constructor, puede ser las mismas leyes, pero las decisiones de qué vamos a ofrecer cae sobre el desarrollador inmobiliario. Y por ende, hay un grado de responsabilidad. Como tú dijiste, vamos a dejar de pensar en cuánto cuesta, sino cómo podemos agregar valor. Entonces, cómo nosotros, como desarrollo de inmobiliario, estamos agregándole valor a la ciudad para tener esa ciudad que nosotros queremos. No es que el gobierno tiene que dar a nosotros. Sí, ellos tienen sus responsabilidades, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte.
Uh-huh, totalmente.
Bueno, ya nosotros estamos finalizando. No sé si tiene alguna otra cosa que te gustaría agregar con respecto a la ciudad o de Santiago.
Yo entiendo que en sentido general tú puedes coger Santiago como un punto para tú expresar cualquier cosa, pero en tema de urbanismo, los conceptos que hemos conversado aplican prácticamente donde quiera que tú estés en el país. Sí hay un punto, bueno, no sé si lo toqué, en el 2030 el 70% de la población del mundo va a vivir en ciudades. Eso para alguna gente puede verlo como malo, pero eso también puede verse como bueno. El ser humano está acabando con el planeta, y en la medida que el asentamiento humano se realice solamente o se circunscriba a ciudades y no en, vamos a decir, en horizontal, vamos a decir, un asentamiento vertical, es preferible un asentamiento vertical y no horizontal, porque la parte horizontal va acabando con toda la mancha verde que tú tienes. Entonces, en teoría, va acabando con el medio ambiente. Uh-huh. Entonces, ya si tú estás asentado en las ciudades, o sea, no tiene que ser, pero tiene que ser, bueno, que sean ciudades, que donde se prevean los servicios y eso. Muchas veces, aquí en el país, se dice, pero que no tenemos servicio. Oye, nosotros no teníamos aeropuerto, nosotros no teníamos puerto, nosotros no teníamos. ¿Y qué tuvimos que hacer? Hacerlo. Entonces, cuando generalmente se habla de temas de servicios en Santiago, principalmente, porque yo no tengo mucha experiencia, muchas cosas. Ah, no, que eso no se puede hacer porque no tenemos tal cosa. A veces escuchamos, ah, que los bomberos. Óyeme, nosotros como promotores o desarrolladores también de proyectos, tenemos una idea. Oye, vamos a ver cómo lo hacemos. Porque siempre, siempre la idea, la intención llega primero y después llegan todas las otras cosas. Sí. Mira, yo recuerdo el año 2000, por ejemplo. Santiago prácticamente no tenía un aeropuerto acabando de la universidad. El aeropuerto se comenzó. Ah, no, porque no iban a haber vuelos y una serie de cosas. Económicamente no daba. Mira, el sector empresarial se impuso. Mira, vamos a hacer el aeropuerto, vamos a hacer el aeropuerto. Y ya hoy, 20 años después de que estuvo listo, se va a ampliar más de doble de cuando se inició. Entonces, el país tiene que crecer. Uh-huh. Y, por ejemplo, nosotros tenemos que diversificar nuestro turismo, nuestra oferta. No todo puede ser sol y playa. Uh-huh. No puede ser así. Sí. Entonces, hay varias cosas ahí que las hemos tocado directo o indirectamente. Al final, esto de mi parte es una invitación a los desarrolladores a hacer las cosas cada vez mejor, con orientación al cliente, a nuestro cliente. Una invitación a los sectores gubernamentales.
Claro. Sí. Totalmente.
Sí, me gusta mucho como él dijo, que o sea, estamos centralizando la población. Pero si nosotros centralizamos para después descentralizar todos los servicios, ahí vamos a tener no solamente una ciudad más sostenible, pero una ciudad más vivible. Totalmente. Entonces, hay como una dicotomía, hay una disyuntiva ahí, pero la verdad es que trabajan muy de la mano. Hay que concentrar para después poder separar y
ubicar
tener
esos puntos específicos estratégicos que sean
para poder tener una ciudad donde nos gustaría vivir. Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias para venir hasta Santo Domingo.
Gracias por tu tiempo. De verdad que muy enriquecedor y verlo con esa reflexión de que nos llevamos, de que realmente nosotros podamos ir evolucionando y retándonos a cada uno con hacerlo mejor siempre. De verdad.
Pero antes de nosotros irnos.
Importante.
Sí, siempre me gusta hacer una preguntita para que el público te pueda conocer, para que los oyentes sepan quién es Sandy. Entonces, el ejercicio es, hace una pregunta y tú respondes, pero es rápido. No hay una elaboración. Lo primero que se te ocurre.
Ah, ok.
Entonces, espero que te hayas preparado para esto.
No, mentira.
No es tan difícil. Mira, ¿algún consejo para un principiante? Alguien que quiere iniciar en desarrollo inmobiliario.
Mira, yo entiendo que todo en la vida, bueno, comienza como con una idea, una intención. Entonces, si alguien quiere y le gusta, lo primero que le digo, que se enfoque en aprender, en desarrollarse y que tenga siempre el deseo de mejorar, de aportar, de agregarle valor. Si tú te vas por esa línea, tú puedes durar tal vez un poco más, pero a la larga eso es más fructífero. Eso que tú hoy siembras, mañana lo cosechas. Esto no es un tema de hice un proyecto bueno, ya. No, esto no es. Esto es un tema a largo plazo. Como todas las cosas buenas, son a largo plazo.
Amén. ¿Algún desafío actual en el mercado que tú ves?
Los desafíos, yo más que todo, están ligados mucho a la descentralización de hacer ciudades multifocos, el tema de transporte, un sistema integrado de transporte, el tema de las áreas urbanas, de que todos, tanto la parte gubernamental, la parte de gubernamental, gobierno de ciudad, gobierno estatal del país y los promotores, incluso los mismos individuos, también es lo que le toca a cada uno. La parte de educación, yo creo que ahí a grandes rasgos está cubierto todo lo importante.
Como desarrollador inmobiliario, ¿algún error y lección aprendida que debemos evitar?
Sí, el tema por ejemplo, de cuando tú haces los proyectos, tú tienes que centrarte en tu cliente, y qué tú le vas a agregar, qué valor.
El dinero.
No solamente el dinero, mira, y gracias a Dios tuve la oportunidad de estudiar en Varna. Oye, lo que sea que tú hagas, tiene que dejarte dinero. Si no te deja, si no tiene una rentabilidad más que dinero, porque la rentabilidad no solamente es de dinero.
Monetaria,
exacto. Si no tiene una rentabilidad más allá solamente dinero, tú no estás agregándole valor a nadie. Entonces tú vas a hacer un edificio, tal vez te vaya a regular, pero cuando tú te centras en buscarle soluciones innovadoras, que el cliente a veces ni sabe qué se puede hacer, qué necesita, tú le muestras algo nuevo, tú no le das algo al cliente, a tu ciudad, a la larga, tú no permaneces. Y fíjense que siempre la gente que vive haciendo cosas nuevas, claro, para bien, por ejemplo, y no... No soy usuario de Apple, la he tenido, mis hijas, pero ya como comencé con la competencia me he adaptado. Pero mira, mira Apple en el tiempo. Tal vez mañana cae, estaba Sony en su tiempo. Pero ese valor que tú vas creando para tu cliente o para tu ciudad o para el mismo planeta, eso permanece.
¿Algún logro que pudieras compartir que te sientes muy orgulloso o más orgulloso?
Mira, lo que a mí más me gusta es involucrarme mucho en la parte de diseño y la arquitectura y la parte de los proyectos. Yo creo que nuestros últimos proyectos me gustan mucho. No importa en la escala, no tiene que ser apartamento caro. Incluso nosotros acabamos de terminar varios proyectos y hay uno, por ejemplo, te voy a hacer un cuento, y no que yo sea sensible y nada, pero teníamos un tema de unos árboles endémicos, unas canas, una cosa, y la logramos salvar. Y el ambiente que se forma en con tienes igual palmera que se forma, los pájaros, los niños jugando, y tienen una piscina, tienen eso. Eso me recuerda a mi niñez y eso es precioso. De verdad, eso no, no tiene precio. Y así es 20 anécdotas. Y tú me dices, sí, ¿y a ti te va bien? Sí, me va bien. No todos los proyectos, el proyecto que te va mal. Si hubiese sido por dinero, tal vez mis primeros 10 años, yo no hubiese seguido. Y a partir de ahí fue que las cosas empezaron a cambiar.
Sí. Hay que ser perseverante en este negocio.
Totalmente.
El que persigue dinero, tú puedes conseguir nada más eso. Pero si tú persigues el todo, vamos a decir, tú miras el desarrollo inmobiliario como un todo. ¿Por qué tú quedaste en dinero? Si tú puedes, mira, tú puedes tener, vamos a decir, esa remuneración que claro, hace falta, porque sin eso no hay crecimiento. Pero tú puedes agregarle a tu ciudad, agregarle a tu cliente, crear una marca. Tú puedes aportarle. Incluso no tiene... Te puede ir también que tal vez tú digas, mira, ya este mercado dominicano está pequeño, me quiero ir a otro mercado, uh-huh, quiero hacer otra cosa. El mundo inmobiliario es tan vasto. Un hospital puede ser inmobiliario, un hotel inmobiliario, un aeropuerto puede ser inmobiliario. Todo, casi todo puede ser inmobiliario. Entonces, no hay que limitarse.
Totalmente. Sí, y lo gratificante que es cuando tú sabes que estuvo bien hecho, que llegó y que logró su cometido y quizá hasta superó, logrando, como tú decías, no, quizá un cliente o un consumidor, un usuario, no sabe exactamente lo que quiere. Pero cuando se logra cubrir esa necesidad y superarla, eso es muy gratificante.
Sí, y por ejemplo, a veces tú el solo hecho de tú inspirar a otro compañero tuyo, competencia o como quiera, o a veces, incluso, a veces es un placer, tú en el proceso, tú quieres hacer algo, y le doy gracias a muchos arquitectos buenos que me han tocado, de verdad, para mí ha sido una experiencia, te enseñan, tú creces, tú creces como persona y creces como profesional, como desarrollador inmobiliario, tú ayudas a otro, tú tienes compañía, llega gente, muchachos con mucha hambre, llegan, pasan, después hacen su proyecto. Oye, eso es precioso y de eso se trata.
Bueno, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por estar aquí. Se te nota esa pasión que tú hablaste al comienzo, se te nota todavía. Uh-huh. Y espero que siga con esa misma pasión en el futuro con todos estos proyectos que estás embarcando. Entonces te doy nuevamente las gracias por venir.
Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y por inspirarnos.
No, gracias a ustedes. Y realmente yo entiendo que lo que están haciendo es digno de alabar y que ustedes sigan transmitiendo. Ojalá que esto pueda llegar para aportar algo, y entiendo que sí, a las ciudades, de verdad, y al desarrollo de lo que es la República Dominicana. Porque hoy hacemos un proyecto y qué bueno que quede en desuso, que mañana viene otro mejor. Sí. Porque de eso se trata.
Así es.
De evolucionar.
Eso sí.
Eso es.
Gracias a ustedes.
Gracias a ti por tu tiempo.
Bueno, también gracias a ustedes que han estado escuchando hasta aquí. Y si han llegado y les ha gustado este episodio, los invito, por favor, que se suscriban para que no se pierda ninguno más. Que le den un like y que den un comentario para nosotros también poder seguir mejorando. Y nos veremos la semana que viene. Gracias.
Hasta una próxima. Chao.
Gracias.